Dale play a la educación con Academia y Song en la U. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante de conocimiento, música y transformación social. Prepárate para una experiencia única donde la educación resuena en cada nota, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual, a todos los que nos escuchan desde cada región de nuestro país. Soy Felipe Fula, docente de la UNAD, y estamos, por supuesto, desde Academy Song en la U, un programa desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el bello municipio de Soacha. Hoy me acompaña también en la mesa de trabajo Joana Campos, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Joana, bienvenida.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, Joana, una vez más contento de estar en este espacio tan significativo y con historias, con conocimientos, con experiencias. Hoy vamos a escuchar cosas, como siempre, bastante interesantes.
Así es. En este caso, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante y se trata de cómo proteger tu información en esta era digital. Felipe, ¿cómo te parece?
Uy, complicado. ¿Ha sido vulnerada tu información y demás a nivel digital o has tenido problemas con la seguridad a nivel digital?
Bueno, afortunadamente yo no he tenido ninguna situación al respecto, pero sí conozco a muchas personas de mi entorno cercano que han sufrido robo de información por medio de redes sociales, llamadas con ingeniería social. Entonces sí es un tema que nos toca a todos realmente.
Sí, complicado. De hecho, hace poco también un familiar le pasó, le hackearon su cuenta en Facebook y empezó a pedir dinero. Y la gente, pues de pronto por la necesidad y la premura, pues lo hace y cae en este engaño, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar a los expertos entonces que nos hablen de esto hoy. ¿Quién nos acompañó en Academy Song en la U? ¿Con quién estuvimos hablando?
Nada más ni nada menos que el profesor Alfredo Castro Guzmán. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gestión de proyectos, desarrollador de software con amplia trayectoria, en el sector productivo como diseñador y desarrollador de software. Adicional es administrador de sistemas de base de datos y gestor de proyectos de software, telemática y seguridad, además con una amplia experiencia en el ámbito académico.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista o parte de esta entrevista que tuvimos con el profesor Alfredo Castro.
Hola, buenos días para todos. Aquí nuevamente con un tema de interés general que tiene que ver con la tecnología, la cual nosotros usamos día a día en todos nuestros dispositivos y en el ámbito laboral.
Por supuesto, yo creo que hoy ya, profe, nadie está exento usar mucho hoy en día las TICs, usamos software, usamos nuestros computadores, nuestros celulares, etcétera. Yo creo que estamos inmersos ya en una era que la hemos llamado una era tecnológica, ¿cierto? Una era digital, además. Lo primero que quisiera preguntarle al profe es ¿por qué hablar hoy en día de ciberseguridad? ¿Y qué tan importante es esto en nuestras actividades cotidianas?
Es un tema muy importante. Hay que definir muy rápidamente, de pronto, para abordar la pregunta, el tema de ciberseguridad, que en poquitas palabras viene siendo como esa práctica de proteger los sistemas, de proteger las redes y los programas de ataques digitales. Estos ataques suelen estar dirigidos, pues, de alguna manera como acceder o cambiar o destruir la información que para nosotros es sensible y de alguna manera extorsionar a los usuarios o interrumpir, digamos, esos procesos normales de negocio. Hablar de ciberseguridad hoy en día es un tema muy importante, pues dada esa creciente digitalización de casi todos los aspectos de nuestras vidas. En torno a eso, pues podríamos mencionar algunos puntos claves que son como el aumento de amenazas cibernéticas, como el crecimiento en los ataques, esas nuevas vulnerabilidades dadas a esa proliferación de esos dispositivos IoT, que ese es otro tema, pero tiene que ver con el Internet de las Cosas, y la adopción de nuevas tecnologías, porque surgen constantemente en torno a eso, pues nuevas vulnerabilidades. Otro punto importante a mencionar ahí en esa pregunta, pues, es el tema de la protección de información personal. Nosotros, por ejemplo, en nuestros celulares tenemos información sensible, a veces le tomamos foto a documentos o a nuestra cédula para tenerla ahí en el celular, tomándolo como ejemplo, ¿no? Y ahí vemos entonces la gran importancia de tener ese dispositivo que tomo como ejemplo y que lo tenemos todos los días en nuestra mano, mantenerlo seguro y de manera muy privada, tener esa protección de la privacidad personal, que se ha vuelto un tema de preocupación. Uno anda con el teléfono para todos lados y siempre uno está pensando, bueno, ¿qué pasa si el teléfono me lo roban, si se me pierde, qué sucede con la información? Pues de ahí la importancia de tener un poco de conocimiento básico en cuanto a lo que es la ciberseguridad.
Bueno, pues importante el tema también, profe, que hoy vamos a esbozar un poco también algunas recomendaciones y demás para nuestra audiencia, porque sabemos la importancia de hablar de esto, como usted ya lo decía, profe, la importancia de hablar de cuidarnos, de protegernos, de tener seguridad también en este mundo digital. Ojo también a los padres de familia, ¿no? Porque sabemos que los niños, los menores, están todavía más expuestos que nosotros, ¿no? Tal vez ellos sí, por un desconocimiento y demás, pues de pronto que sale el link, que acceden a tal cosa, que un jueguito, y entonces el jueguito lo lleva a otro lado. Y ese tipo de cosas pues también generan mucha vulnerabilidad pues en los dispositivos, ¿no? Entonces, obviamente, seguramente lo hablaremos más adelante, tal vez hay herramientas para ese control parental, ¿no, profe Alfredo? Hay herramientas de control para que los padres puedan también saber dónde están sus hijos, a dónde ingresan y demás, ¿no?
Exactamente. Algo muy importante es hacerle ese seguimiento a qué hacen los niños en los dispositivos. Ya no es raro de pronto encontrar a niños inmersos en esa tecnología, pero nosotros como padres de familia de alguna u otra manera debemos estar pendientes y al tanto de qué páginas accesan ellos, con quién chatean ellos, ¿sí?, con quién están interactuando y qué juegos utilizan. Como lo mencionaste, hay programas llamados programas de control parental que permiten de alguna u otra manera, según su configuración, pues tener, digamos, acceso al dispositivo del niño para saber qué está haciendo, o si tiene activado el GPS, saber en tiempo real dónde está el niño.
Estás escuchando Academia y Song en la U, un espacio radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Soacha.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En cada episodio, la UNAD construye puentes hacia el conocimiento y la transformación. Esto es Academia y Song en la U, donde tejemos historias de cambio social a través del aprendizaje.
Seguimos hablando ahora de un tema que quisiera también que lo explicara un poco, profe, el tema del phishing. Y también cómo podríamos reconocer un correo electrónico que hace uso de esta práctica.
El phishing como tal es una de las muchas técnicas de ciberdelincuencia que prácticamente lo que consiste es en engañar a las personas para que de alguna manera revelen información personal como nombre de usuario, como contraseña, como número de tarjeta de créditos y cualquier otra cantidad de datos que de alguna manera son sensibles. Ahí los atacantes suelen hacerse pasar por entidades de confianza, ¿sí? A través del correo electrónico. Otro canal son los mensajes de texto. Nosotros nos llegan mensajes de texto donde también ahí, si la persona no tiene, digamos, ese conocimiento básico, no tiene que ser avanzado, no hacer clic en esos anuncios falsos. Por ejemplo, hay una promoción o hay un paquete para viajar, por decir algo, a Santa Marta, a cualquier sitio de esos. No, si no es la página oficial, lo recomendable es no hacer clic en esos enlaces y no suministrar información, y mucho menos pagar. O sea, usted pagó y la plata ya se le perdió.
Si usted no participó en un concurso, si usted no se inscribió a un concurso, ¿por qué se va a ganar algo? ¿Cierto?
No confiar en eso. Sí. Hay el tip principal es la URL. ¿Qué es la URL? Uno va a la barra de direcciones y ve ahí www. la dirección oficial. Ahí es donde se nota el detallito, que por ejemplo, si dice avianca.com, bueno, que tenga una sola V, porque la página del delincuente posible tenga dos V, ¿sí? Tomamos como ejemplo eso. Y uno dice, ah, no, esa es la página de Avianca, que yo estoy viendo que es igual, pues compremos los pasajes. Resulta que no te has fijado ya en la URL o en la dirección de ese sitio web, y por un solo carácter, pues se nota como imperceptible y nosotros creemos que esa es la página oficial. Entonces, el tips ahí importante es mirar allá esa parte del candadero y la URL.
Sí, letra por letra. Una vez, un caso de una estafa por... No era Amazon, sino Arnason.
Exacto, sí.
Una M.
Ese dato es súper importante, súper, súper importante, la URL oficial de ese sitio web que la persona esté visitando o esa plataforma. El phishing tradicional, el que más se utiliza, son estos dos, lo que es el correo electrónico, digamos que es el método más común y es el que nos llega a nosotros en la universidad, y los sitios web falsos. Son los dos más comunes, ¿sí? El correo es el primero, ese es el método más común. Ahí digamos que los atacantes envían correos electrónicos falsos que parecen de fuentes legítimas, como bancos o servicios en línea, y ahí es donde la persona cae en la trampa. Y dentro de ese correo, fíjense, ahí mismo inmerso, pues está el tema de los sitios web falsos. Entonces, son los que contienen enlaces a sitios web fraudulentos que imitan sitios web reales para poder engañar a las víctimas.
Sí, sí, sí. O le piden los datos o le descarga un archivo, ¿no? Por ejemplo, este decía que tenga cuidado con descargar el archivo que tiene, que es un archivo, sí, dañino. Entonces ahí es donde llamamos los... Bueno, no sé si es el término, el profe sabe un poco más, el profe sabe más que yo en esto, pero el tema del troyano, ¿no? El famoso troyano, ¿no? Que uno descarga y...
Exacto. Sí, como pareciera un programa original, pero no es original. No es, o sea, viene como disfrazado. Es que todo es el arte del engaño. Viene disfrazado, uh-huh, y uno lo instala y listo. Ya usted lo instaló, ya tienen acceso a su computador desde otra máquina.
Sí, sí, sí. El lobo vestido de oveja. Profe, hablando de este tema, a mí me han llegado mensajes de texto también, porque esa es otra modalidad, ¿no?, hoy en día. Antes, el mensaje de texto, uno desconfiaba porque era un mensaje de otro número. Entonces, 313-245, pero hoy en día uno encuentra esos mensajes que le llegan de instituciones de código de cinco números, de 82007, entonces uno dice, bueno, es una máquina, pues es la institución, o sí, entonces que me llegan mensajes del operador de telefonía que tengo, bueno, de promociones donde yo he estado afiliado, no sé. Bueno. Pero hay otros que le llegan con ese mismo, o sea, ese mismo remitente, pero llega con un enlace. Le enviamos la guía de su pedido, y uno ingenuamente va y lo abre. Cuidado con eso, porque si usted no ha pedido nada y demás, ¿cómo le va? Cierto.
Ese como el phishing, ese se llama smishing, o sea, S-M-I, smishing. Ese es otro, digamos, ese es otro tipo de phishing como tal, ¿sí? Recuerden que phishing prácticamente es como el arte del engaño. Tomen esto como el arte del engaño. Entonces, si miramos esos términos en inglés, miramos esa terminación que todos terminan en ING, ¿cierto? Entonces, en este caso, el que estás colocando como ejemplo es el smishing, que son mensajes de texto. Pero a la final, ¿qué contienen? Digamos que ese es otro canal para llegarle a la persona, ¿no? A la víctima. Como el correo es un canal, pues el smishing o el mensaje de texto es otro canal. Pero a fin de cuentas, ¿qué va a contener ahí también? Algunas cosas que se envían por correo electrónico, en este caso, esos enlaces falsos o esos enlaces fraudulentos, que también se puede colocar ahí como un hiperenlace dentro de un mensaje de texto. O esos números de teléfono falsos, que a la final todo esto se resume en engañar a las víctimas. Muy, muy, muy importante es ese software que administra el celular, como nuestro computador, el sistema operativo del celular, que de por sí él viene preconfigurado, que nosotros en algún momento usando el teléfono vemos como que se pone lento, o te envía un mensaje de que se está actualizando y tú no te das cuenta, pero se reinicia el teléfono y uno piensa que de pronto se apagó por tenerlo en el bolsillo, pulsó algún botón, pero no. Digamos que son operaciones que ya vienen programadas de manera automatizada, que te mantienen el sistema operativo actualizado. Entonces, ya sabemos que en los Android, pues tenemos el sistema operativo de Google, ¿cierto? Android. Y en los de la otra marca, nosotros tenemos también el sistema operativo de Apple, lo tenemos que mantener ahí actualizado, ¿sí? Y revisar los permisos que solicitan las aplicaciones. Nosotros instalamos, por ejemplo, en Android, que es muy común bajar aplicaciones gratis, ¿sí? Es muy fácil. Uno dice, ah, no, mire, casi que en Android todo es gratis, mientras que en Apple toca, por cualquier cosa toca pagar. Pilas con esas aplicaciones, porque cuando las instalamos, ella siempre nos dice permiso para tener acceso a la lista de contacto, a su cámara y a la parte de la voz, al micrófono. Entonces, ojo con esa parte de los permisos, y aun usted haya instalado el programa y le haya dado los permisos, por allá en la configuración, dependiendo del sistema operativo, usted puede chequear y revisar qué permisos tiene o le has dado a cada una de esas aplicaciones que has instalado en tu teléfono. Entonces, de ahí es muy importante entonces instalar aplicaciones de seguridad en el móvil. En el móvil también se pueden instalar antivirus y pagos y algunos gratis. Entonces, que de alguna manera pues lo mantienen protegido. Ahí sí. Lo importante es, tanto en el computador como en el celular, tener, como dijimos desde el principio, todo se da por desconocimiento. Entonces, muy importante es como tener ese conocimiento básico de no debo hacer esto, no debo hacer clic por aquí, por acá, o no debo instalar esos software en mi celular que no sabemos quién lo programó, no es de empresas reconocidas y terminan accesando a nuestro teléfono y sacándonos nuestra información personal.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos todos los miércoles a las 10 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Te esperamos.
En la UNAD, cada lección es un paso hacia la transformación social. Estás escuchando Academia y Song en la U, donde la educación no solo se adquiere, se vive.
Muy bien, interesante e importante, por supuesto, que tengamos en cuenta justamente todo esto que se hablaba de la seguridad de la información, porque es muy importante cómo protegernos. Ese es Ese es nuestro tema, cómo proteger esa información en la era digital. Y por eso hemos conectado también con nuestra siguiente sección. Johanna, con la UNAD te aconseja, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, los consejos de ciberseguridad para ayudarte a proteger tu información personal y tus dispositivos. De igual manera, nos está acompañando el profesor Alfredo Castro para darnos estos consejos.
Es hora de La UNAD te aconseja. Tips, orientaciones que abordan elementos personales, sociales y profesionales. Aquí, en Academia y Song en la U.
Como hemos venido hablando, pues es muy importante realizar copias de seguridad de una manera regular. Eso es súper importante, tanto del teléfono como lo del trabajo. Es importante tener esas copias de seguridad de esos datos importantes, ¿sí? Y que sea de manera regular en un almacenamiento externo. Digamos que en el computador no tenerlo ahí, sino en una USB, igual también lo mismo con el celular. Hablando de seguridad, pues otro tip importante es pues, utilizar un software antivirus, ¿sí? Y un anti-malware. Ese es, digamos, como el que nos va a permitir protegernos de esos software malintencionados, que de alguna manera, por desconocimiento, pues nosotros los instalamos ya sea en nuestro computador y en nuestro teléfono. Pues no olvidemos que ya con la tecnología que tenemos, considera al celular prácticamente ya como un computador. Otro tip es, pues, desconfíe siempre de esas solicitudes de información personal, ya sea por correo, ya sea por llamadas, o ya sea, en lo último que mencionamos, por mensajes de texto, ¿sí? Y tener ese cuidado de proporcionar, o tener mucho cuidado, pues, el tema de proporcionar información personal o financiera en línea, ya que ningún banco le va a pedir a usted ese tipo de datos por teléfono. En el celular, que ya hemos dicho, es el dispositivo con el que más estamos al día a día nosotros, muy pendiente de la configuración, apagar la conexión de Bluetooth, ahí fácilmente, pues, con otro dispositivo que esté cercano ahí en el radar al tuyo, si se detecta que lo tienes activado, pues también es un problema de seguridad que si no lo desactivas, pudieras tener ahí configurado en tu teléfono. Mantener el Wi-Fi activado no es conveniente, solamente actívalo cuando lo uses. A veces uno tiene el internet en su casa y para ahorrar datos o conectarse pues a mayor velocidad, pues uno no utiliza los datos del celular, sino que se conecta al Wi-Fi de su casa o al Wi-Fi de su apartamento. Ahí hay un tema de vulnerabilidad también. Lo mejor es mantener ese Wi-Fi apagado cuando estés lejos de la conexión de tu casa, dado que también se presta como canal para poder accesar, digamos, a la información de tu teléfono, ¿sí? Que implementes estos tips, digamos que de alguna manera les ayudará a que fortalezcan esa seguridad cibernética.
Prepara tus oídos para Momentos Song, la banda sonora que acompaña nuestra exploración académica, porque la educación y la música son la armonía perfecta.
Muy bien, y seguimos aquí en Academia y Song con nuestra sección ahora, Momentos Song, justamente con la música, con la banda sonora que acompaña desde el inicio del programa, lo hemos escuchado y es Bambara Banda. ¿Qué tal la música de hoy, Johanna?
Muy interesante, esta banda musical es nariñense, ¿cómo te parece, Felipe?
Sí, una fusión, una música alternativa también, ¿no? Una banda que fue creada en el 2000 por un grupo de jóvenes músicos con inquietudes rockeras, pero con la mirada bien puesta también en sus raíces, como decía Johanna, de Nariño. Este colectivo reúne influencias de una propuesta que denominan Rock Fusión de los Andes. Jamie Argotti, el director, José Alberto Santa Cruz, productor, y Adriana Benavides, la vocalista, son los principales allí en Bambara Banda, Y ellos inicialmente arrancaron como un colectivo que se reunió en diferentes actividades, expresiones artísticas, culturales de los jóvenes de Nariño, quienes llevaban a los municipios del departamento estas experiencias adquiridas en distintos ámbitos a nivel profesional. Y todo ese conocimiento pues les permitió construir una propuesta musical que entendió la importancia de generar contenidos alternativos y modernos sin perder la esencia del ser nariñense y la tradición de los pueblos de los Andes. Hoy escuchamos canciones como Nina, Buscando la Verdad, Aroma de Carnaval y Sur. Los dejamos con Nina aquí en Academia y Song, en la U.
La historia para abrir hoy la ventana y tanto ruido, tanta bruma, tanto lío, tanta bronca. Reverdece tu alma, agradece la tierra, cúrate, humanidad enferma. Espíritu caipacha, janapacha, ocupacha, háblame al oído, cuéntame a qué sabe la libertad. Espíritu de la pacha, magia sabia, eternidad, háblame al oído, cuéntame a qué sabe la libertad.
En Academia y Song en la U llega el momento de Historia Unadista. Conoce las vidas de nuestros estudiantes y graduados que están cambiando la sociedad.
Bueno, y a continuación, ya escuchando allí la música que va a seguir acompañándonos en este programa, vamos ahora con Historias Unadistas, Johanna.
Sí, Felipe, y el día de hoy en Historias Unadistas tenemos el testimonio de Gerardo Ariza Álvarez, que es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia.
Escuchémoslo a continuación.
Hola, comunidad unadista, me presento, soy Gerardo Ariza Álvarez, egresado del año 2021 en el programa de Ingeniería Industrial del Centro UDR Soacha de la UNAT. Les quiero compartir el cambio en calidad de vida que tuve después de terminar mi carrera profesional. Les cuento que mientras realicé mis estudios, me encontraba laborando en una empresa de cerámica como técnico de laboratorio. Allí duré alrededor de 14 años y después de terminar mis estudios, pues allí no vi la opción de crecimiento. Entonces decidí emprender otro camino. Y me salió una oportunidad en una empresa de tubería PVC, en la cual ya llevo más de 2 años. Mis primeros 2 años los realicé allí como con contrato temporal. Y después de esto, ya entré por contrato directo por la empresa. Al ingresar por la empresa este año, el 5 de febrero, ya en mayo tuve un ascenso. Pasé. Inicialmente estaba como profesional de organización y métodos y posteriormente el ascenso que tuve pues fue de quedar como coordinador de mejora continua que actualmente me estoy desempeñando. Entonces es por ello que les envío un mensaje a todas aquellas personas que se encuentran realizando hoy sus estudios y culminando sus carreras ya sean tecnológicas o profesionales, a darles un aliento y una fortaleza. Recuerden que todo ese esfuerzo valdrá la pena, no declinen. Por más esfuerzo que esto requiera, no declinen su carrera. Aprovechen todas las opciones que la universidad les da, como descuentos, por afiliaciones a ciertas EPS. Aprovechen también los créditos. Y nada, meterle mucha fuerza, esto es una cuestión de disciplina, pero todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo en estos momentos, posteriormente se va a ver recompensado.
Y va vuelta la Bamba la Banda, con un caluroso homenaje a Nariño y sus carnavales.
Bien, y con esta historia de vida terminamos una emisión más de Academy Song en la U. Es un gusto haberlos acompañado y que ustedes nos hayan acompañado también en este programa hecho desde nuestro bello municipio de Soacha. Le enviamos, por supuesto, un saludo cordial a la directora de la UNAD Soacha, la doctora Jenny Aitid González. y a todos los docentes, todos los que son parte también de esta propuesta. Y gracias por supuesto a Joana que nos acompañó aquí hoy en Academia Son. Joana, hasta la próxima.
Felipe, muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este maravilloso programa del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Los invitamos a seguirnos en Radio UNAD Virtual, a escuchar todos los viernes a mediodía Academia Song en la U. Y por supuesto, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.
Vamos a bailarnos este rico son sureño en la tierrita galeriana.
Gracias por acompañarnos en esta travesía radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Recuerda que la educación no tiene límites y aquí, en Academia y Song en la U, siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima emisión, listos para seguir explorando la fascinante conexión entre el conocimiento y la música, solo aquí, en Radio UNAD Virtual.